trabajo antes de estar en la Andy, ¿qué opinión le merece ese tema de la diferencia entre BACRIM y paramilitares? Para usted, ¿dónde está la diferencia? Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a todos los oyentes también. Sí, señor. Pues el tema es un tema de fondo, yo le diría, Julio, porque el tema del fondo al final va a ser el tema del reconocimiento o no, digamos, de un estatus político. Yo diría que en realidad lo que se ha visto hasta ahora es que las BACRIM son efectivamente unos grupos delincuenciales grandes, unos grupos delincuenciales que efectivamente han tenido, digamos, una importante presencia en algunas partes del territorio, pero evidentemente no son políticos, y yo creo que es muy importante mantenerlos lejanos de la definición de paramilitarismo.
Le dice un oyente, paramilitar o paramilitarismo se refiere a organizaciones particulares que tienen una estructura, entrenamiento, subcultura y a menudo una función igual a la de un ejército, pero que no forman parte de manera formal de las fuerzas militares de un Estado. Una organización paramilitar sirve a los intereses del Estado o grupos de poder en él enquistados y generalmente están fuera de la ley. Dentro de sus miembros pueden estar fuerzas policiales, militares, mercenarios, integrantes de escuadrones de asalto, grupos de seguridad privados. Estos grupos generalmente tienen un carácter de tropa irregular, por lo que combaten sin obedecer las convenciones nacionales e internacionales para el ejercicio de la guerra, lo cual les permite excesos de violencia que serían inadmisibles en las fuerzas del Estado. Si usted escucha esto, pues ahí están las BACRIM, tal vez con la diferencia de que no han mostrado interés en la política. Han mostrado interés en usar los carros de los políticos para mover la plata.
Sí, de acuerdo. Ahora, adicionalmente, recuerde que en Colombia al paramilitarismo se le ha dado un estatus especial, digamos, y un tratamiento que está además claramente expresado en la Ley de Justicia y Paz, que además definió unas formas de movilización, definió unas formas, digamos, de cumplir penas. Yo creo que es muy importante, Julio. Además, usualmente cuando hay este tipo de procesos políticos, sucede que hay organizaciones que no son parte, digamos, de un concepto o de una característica que está siendo eventualmente, digamos, legislada o por la cual está siendo eventualmente legislada, que tratan de acogerse, digamos, a los beneficios que se le dan a otras organizaciones. Eso es normal en Colombia. Recuerde usted cuando Justicia y Paz todo lo que sucedió alrededor de grupos que pretendían parecer paramilitares y en realidad eran grupos narcotraficantes. Esto ya ha pasado en Colombia.
Ciudad Caribe. Bueno, me vi todo el documento, extenso, Alberto. El doctor McMaster preparó un documento, pero es que no es para menos. Es para demostrar que el Caribe colombiano es, pues, Colombia, pero representa una zona que por la diversidad de sus ciudades, de sus puertos, de su mar, de su riqueza, de su potencial económico, pues es un país, esa Ciudad Caribe. ¿A dónde quiere llegar usted, don Bruce, con esta zona Caribe?
Muy interesante, Julio. Muchas gracias además por preguntarme, porque sí. Ciudad Caribe Colombia, le voy a contar en pocas palabras, es una iniciativa que busca reconocer que uno de los mayores activos que tiene Colombia como país, digamos, desde el punto de vista de competitividad, desde el punto de vista de ser verdaderamente activo en el nuevo mundo de las cadenas globales de valor, en el nuevo mundo del comercio internacional, es su Caribe. ¿Qué es el Caribe hoy en día? El Caribe, entre otras cosas, está caracterizado por muchas cosas, pero está caracterizado por tres ciudades muy potentes, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, que se encuentran a muy pocos kilómetros las unas de las otras, con una cantidad además de ventajas de todo estilo, de ventajas turísticas, ambientales, de talento humano, de formación, hoy en día de logística muy grande, y además en donde se está presentando una inmensa actividad de inversión, y usted lo ha mencionado, la inversión y la actividad que se está presentando en Barranquilla, o la que se está presentando en Cartagena es grandísima. Y ahí tenemos, y el hecho es que ahí tenemos la oportunidad de ser considerados como uno de los núcleos de desarrollo del mundo. Estamos en una de las mejores ubicaciones posibles, digamos, en el planeta. Estamos en medio del Caribe. El Caribe tiene la característica de estar muy cerca de los Estados Unidos, de las costas de los Estados Unidos, muy cerca del Pacífico, porque estamos a muy pocos kilómetros del canal de Panamá. Estamos muy cerca incluso de Europa, pero además tenemos la oportunidad de tener, digamos, costos, digamos, de niveles latinoamericanos. Tenemos adicionalmente la oportunidad de estar muy cerca. Cuando uno mira, por ejemplo, Santa Marta, la distancia entre Santa Marta y Cartagena, usted se encuentra con que es menor a la distancia que hay entre la parte norte de Miami y la parte sur de Miami, o la parte norte de Los Ángeles y la parte sur de Los Ángeles. En realidad eso es una sola ciudad y va a terminar siendo una sola ciudad. La iniciativa entonces busca, desde el sector privado, liderada por más de 40 personas, proponerle a la región y proponerle al mundo que podamos crear un gran sitio de desarrollo, un gran polo de desarrollo empresarial, un gran polo de desarrollo cultural. Tenemos, usted sabe todo lo que sucede en la región hoy en día, un gran polo de desarrollo turístico, y que trabajemos conjuntamente para construirlo. Ahí se hacen una serie de preguntas y las preguntas más interesantes son: ¿qué deberíamos hacer nosotros para hacer una ciudad importante en el mundo?
Doctor Bruce, pero es que ahí es donde yo empiezo como a hacerme algunos interrogantes, porque veo esa presentación que además está buenísima y completísima, es el mejor diagnóstico del Caribe que yo he visto.
Sí,
y yo me pregunto es... Ciudad Caribe, ¿qué implica? ¿Interconectar mejor a Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y otras ciudades? ¿O Ciudad Caribe es más un concepto que se quiere vender al exterior? O sea, a la gente, ¿cómo se le va a concretar el concepto de Ciudad Caribe? Esto lo vamos a ver de manera concreta, ¿cómo?
Sí, sí, tiene razón, Juan Pablo, porque no es una campaña, digamos, simplemente de crear una marca ni crear un nombre, no lo es. Es una iniciativa de desarrollo. Las iniciativas de desarrollo potentes en el mundo hoy en día son regionales, son de ciudades, es decir, el desarrollo que se produce alrededor de Shanghai o el desarrollo que se produce alrededor de San Francisco, que es la ciudad con el mayor PIB per cápita de los Estados Unidos, o el que se produce, por ejemplo, en Cataluña, siempre son iniciativas que tienen que ver con desarrollo de ciudades. Entonces, lo primero es reconocer que en Colombia debemos implementar una agresiva, diría yo, estrategia de desarrollo que tenga en cuenta que el desarrollo se produce en lo regional, primero. Segundo, construir una visión unificada alrededor de cómo hacemos para que esta gran ciudad que tenemos nosotros en el Caribe, que está muy cerca, que además seguramente en el futuro van a terminar quizá unidas las ciudades, no sé cuándo, dentro de 100, dentro de 200 años eso será una única ciudad. ¿Qué tenemos que hacer y cuáles son los esfuerzos que tenemos que hacer para adelantar la unificación de esas ciudades desde el punto de vista conceptual? Y para que logremos, digamos, que las iniciativas que se desarrollan, por ejemplo en Santa Marta, impacten positivamente a Barranquilla y a Cartagena, las de Barranquilla impacten a Santa Marta y a Cartagena, y las de Cartagena impacten a las otras dos ciudades. ¿Qué debemos hacer nosotros, por ejemplo, para contar con buenas universidades y con talento humano suficientemente capaz para ser muy competitivo en el mundo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que cuando un inversionista internacional dice quiero ubicarme en América, diga el sitio para ubicarme en América es Ciudad Caribe, Colombia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que no escojan a Veracruz como, por ejemplo, las grandes compañías de aeronáuticas han escogido últimamente? Y usted sabe, ha habido inversiones muy grandes, por ejemplo, de Boeing o de Airbus en este momento en Veracruz, y decían, no, el sitio donde nos debemos ubicar realmente es la Ciudad Caribe y Colombia. O cuando un turista en el Lejano Oriente o un turista en Europa dice, yo quiero ir a algún sitio, y entiende que, por ejemplo, en este núcleo tiene la posibilidad de ir a la nieve, pero también de ir a las playas más hermosas del planeta, pero también de ir a la ciudad colonial más importante de América. Es decir, ese es construir toda esa visión conjunta y además trabajar juntos, que es de alguna forma parte de lo que seguramente nos ha pasado y la razón por la cual todavía no hemos logrado que florezca, digamos, todas las potencialidades que tenemos si trabajamos conjuntamente.
Don Bruce, todo esto suena muy bien.
Sí.
Y Colombia necesita soñadores como usted. Pero yo lo veo muy muy soñador, don Bruce. No es sino que usted mire hoy una fotografía de lo que está pasando en Concordia, Magdalena, o escuche más adelante una denuncia que vamos a recibir de Santa Marta, donde está el puerto ejemplar de Colombia. Fue distinguido en los Estados Unidos. Tenemos la mayor velocidad de carga y descarga en el hemisferio. Es un puerto ejemplar el de Santa Marta. Pero ahí, a pocos kilómetros del puerto de Santa Marta, está el rodadero. Un mes sin agua. Hay un consultorio médico de un doctor que nos escribió esta mañana, lleva 3 meses sin agua. Santa Marta es como transitar por Afganistán, por Kabul. Las calles tienen unas troneras, unos volcanes, la contaminación, esa playa linda ya es una playa negra, allá el blanco no existe, una camisa blanca siempre será gris. Pero lo más grave, los temas de infraestructura básica, como es acueducto, alcantarillado, servicios. Usted está planteando una ciudad del futuro donde pueda venir la Boeing a poner una planta para fabricar aviones. Ojalá que así sea. Pero mientras tanto en el rodadero no hay agua, don Bruce.
Claro, es que tenemos una gran cantidad de obstáculos que superar. Yo no tengo la menor duda de eso, y eso es justo, y justamente por eso nosotros estimamos que el esfuerzo que hay que hacer es un esfuerzo grande. Le voy a contar, Julio, porque tiene usted razón. Este es un trabajo que además lanzamos con el BID. Lo trabajamos, trabajamos nosotros con el doctor Luis Alberto Moreno, que usted sabe que es un conocedor del tema del desarrollo. Estamos trabajando también con el doctor Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard. Estamos trabajando con el profesor Vegara de la Fundación Metrópoli, que además fue el gran inspirador del Diamante Caribe. Y estamos haciendo un diagnóstico, como decía Juan Pablo, de cuáles son todos los problemas, dentro de los cuales están todos los que usted menciona. Hay problemas de infraestructura, hay problemas de servicios públicos, hay problemas de corrupción muy grandes, hay problemas también, digamos, de contar con aparatos políticos confiables. Es decir, no tenemos que decir la verdad, y en eso, pues todo lo que usted está diciendo es valioso, y todas las denuncias que se hagan son tremendamente valiosas. Lo primero es decirnos la verdad, identificar dónde están los problemas, y al mismo tiempo identificar dónde están las potencialidades. Por eso este grupo de 40 personas ha venido trabajando en hacer todo ese diagnóstico, en convocar además a toda la región, y vamos a tener un evento importante que se va a denominar Caribe Mundial, que va a ser el 26 y el 27 de mayo en Cartagena. La idea es que el evento se pueda realizar en forma permanente, que tengamos una comisión privada para la ciudad Caribe, que desde el sector privado permita, digamos, hacer un llamado de atención permanentemente sobre dónde están verdaderamente nuestras fallas y dónde están nuestras oportunidades. Lo que usted está planteando es cierto, es parte de lo que a uno le duele hoy en día, y uno dice, bueno, y el semejante potencial que existe, porque si usted le pregunta a alguien del Banco Mundial, le va a decir, hay muy pocas ciudades de América, o grupo de ciudades de América que se encuentren tan cercanas, que tengan tantas ventajas, y que todavía no hayan aprovechado sus ventajas y no hayan construido una visión única, de manera que la oportunidad que existe allí es una oportunidad grande. Tiene razón, Julio, vamos a tener que hacer, y estamos haciendo un inventario de todos los problemas, de todas las ventajas, de todas las potencialidades, y vamos a trabajar juntos. La idea es que el Caribe se pueda unir, que el sector privado, que la sociedad, que la academia, que los intelectuales del Caribe nos podamos unir y que le hagamos una propuesta a la sociedad, que le hagamos una propuesta a los gobiernos, que podamos trabajar con los gobiernos locales, que los gobiernos locales sepan también qué es lo que nos preocupa, a dónde queremos ir, dónde queremos que se prioricen las inversiones, que además le pongamos una lupa al tema de la corrupción, que le pongamos una lupa al tema de la educación, al tema de la salud, tan importante. Es un poco como empoderarse también, digamos, al empoderar al ciudadano y decirle, usted también es corresponsable de lo que sucede en la ciudad, y no simplemente quejarnos de que allá todo lo que sucede es grave, digamos.
Doctor McMaster, lo escucho y encuentro muchas cosas parecidas a lo que en su pasado ha dicho el doctor Eduardo Verano de la Rosa, que él ha hablado de la región Caribe. Entiendo que el proyecto de él tiene más un sentido de federalizar el país, pero quisiera saber en qué se parece, en qué se diferencia esta iniciativa suya a lo que ha planteado el doctor Verano de la Rosa.
Sí, Félix, muchas gracias. La verdad es que el doctor Verano ha venido haciendo un trabajo ya de bastantes años, en donde él efectivamente ha hablado de la región Caribe como una región administrativa especial, e inclusive, como usted plantea, en algún momento se planteó el voto Caribe. Usted recordará que hubo una votación especial con una papeleta especial en la región donde se decidió si queríamos o no queríamos ser una región. Este no, este es un ejercicio realmente que lo que busca es producir desarrollo social y desarrollo económico. Nosotros, ahí no hay ni la aspiración a tener una región especial, ni tener presupuesto, ni hacer parte, digamos, de los órganos de decisión del gobierno nacional. Este es el reconocimiento de que el desarrollo es un reto que se produce en las regiones, el desarrollo es un reto que se produce en las ciudades, es el reconocimiento de que la sociedad civil, el sector privado y la academia tienen que además también, entre otras cosas, pellizcarse por los problemas que hay en la región, tienen que preocuparse por lo que mencionaba Julio ahorita, por los niños en La Guajira, tienen que preocuparse por la corrupción en algunos, por ejemplo, ejercicios de contratación en educación. También nos tenemos que preocuparnos, por ser muy atractivos y por construir una plataforma atractiva. Es en realidad evidentemente sobre la misma región Caribe, pero esta es una iniciativa de desarrollo económico y de desarrollo empresarial, de desarrollo de competitividad, de poder vender un buen producto al mundo, de generar además un orgullo que existe hoy en día, porque usted le pregunta al Caribe, en general la población del Caribe es orgullosa de lo que es, pero de alguna forma no siente que seamos un grupo pujante que esté saliendo realmente adelante a pesar de las inmensas inversiones que hoy en día se han venido viendo en la región.
A mí me da pena con usted y con el doctor Verano de la Rosa, pero hubo una persona que se les adelantó. con bastante anticipación. Se llamaba Simón Bolívar. Ese señor lo que pensó es que la Gran Colombia podría ser una región de regiones y que por consiguiente este concepto de la provincia del Caribe sería necesaria dentro de un esquema absolutamente maravilloso que fue el que Bolívar vio y que lamentablemente no pudo perfeccionar. Pero era perfecto, porque obviamente América Latina sería totalmente distinta si la Gran Colombia hubiera sobrevivido. El hecho es que en la Constitución está perfectamente previsto el hecho de que esa idea que usted llama Ciudad Caribe se pueda desarrollar igualmente, como lo recuerda Félix muy oportunamente, porque el doctor Verano de la Rosa ha convertido esa tesis en su bandera. Y si se unen esas opiniones para que sea en el país, el país completo, es decir, que no sea el Caribe que desconoce el resto del país o el resto del país que nos interesa en el Caribe, hay que hacer el Pacífico, hay que hacer el Sur, en fin. Colombia, a través de ideas como esta, creo que lograría entrar en la etapa del desarrollo.
Sí, sí, de acuerdo, Alberto. Y le voy a decir una cosa adicional. La verdad es que nosotros, yo creo que casi ninguna de estas ideas es relativamente nueva. Son ideas todas antiguas, existen. La región, de hecho, es un grupo que funciona como región y los caribes somos distintos, digamos, en cierta forma, al resto de los habitantes del resto del país y nos identificamos entre nosotros. Aquí quizá lo importante es ponerle, digamos, una metodología y poner un orden. Me gustaría mencionar, por ejemplo, que tenemos este grupo de casi 45 personas que han estado involucradas y que hoy en día son los convocantes para este gran evento que se llama el Caribe Mundial que vamos a tener en mayo que mencionaba ahorita, que incluye personas, por ejemplo, como supuesto, como Luis Alberto Moreno, que además es el gran impulsor desde el BID, digamos, de la estrategia de desarrollo de regiones, o incluye personas como Antonio Celia, o al doctor Eduardo Posada Carbó, o al doctor Adolfo Meisel, o Alfonso Múnera, o al doctor Segovia. La verdad es que hay una gran cantidad de personas que están en este momento interesadas, comprometidas con tratar de producir una visión única, comprometidas con tratar de superar un hecho que yo creo que ha sido un obstáculo grande, y es el hecho de que nosotros en cada una de nuestras ciudades hemos pensado mucho más en lo local. A veces sentimos que la gran competencia de Cartagena es Barranquilla, y la competencia de Cartagena no es Barranquilla, la competencia de Cartagena es Veracruz, es Houston, es Miami, es la costa este de los Estados Unidos. Entonces la pregunta es cómo hacen Barranquilla, Cartagena y Santa Marta para los tres unirse y volverse muy competitivos a nivel mundial. El mundo ha cambiado. El mundo es mucho más global. Simón Bolívar se lo imaginó, como usted dice, hace más de 200 años ya. Y a pesar de eso, todavía no hemos sido capaces, digamos, de constituir como esa identidad que nos permita ser exitosos, digamos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, como pudiéramos ser, digamos. Realmente las potencialidades yo creo que están ahí. Esto va a pasar tarde que temprano. Yo diría que la responsabilidad de esta generación es acelerarlo, lograr que suceda ya, lograr que logre que tengamos en este momento, digamos, esa visión compartida, además generosa, amplia, inteligente, estratégica, que es de alguna forma lo que yo creo que hay que hacer. Y no, si usted lo menciona bien, Alberto, no solamente en el Caribe, esto hay que hacerlo en todo el Pacífico, y tenemos que tener también una visión, digamos, de cómo Colombia va a entrar, digamos, en esa gran cuenca del Pacífico que va a ser el gran mercado del mundo, digamos, en forma inteligente y en forma estratégica. Tenemos que hacer toda esa estrategia para todas las regiones. Hemos decidido iniciar por esta del Caribe, pero ya tenemos en este momento los primeros pinitos sobre otras.
Doctor Bruce, pero es que yo reviso el listado de convocantes y hay un punto que me perturba, y no sé si usted también le preocupa eso. Veo unos nombres muy destacados, usted nos señalaba algunos, pero no veo los actuales alcaldes o gobernadores de los departamentos y ciudades involucrados. Y me preocupa porque usted sabe que en el mundo de la política a veces tira más otros intereses, el interés por favorecer a un amigo, el interés por entregar un contrato, de pronto algo que va más allá de este objetivo tan interesante que es el de crear la Ciudad Caribe. ¿Qué tan sintonizados están ustedes con los gobiernos locales? ¿O esto ustedes lo van a manejar en paralelo para evitar entonces que terminen ustedes metidos dentro de ese rollo que a veces pues no es positivo y no le ha ayudado históricamente a la región?
Es interesantísimo, Juan Pablo, porque con los alcaldes y con los gobernadores hay que trabajar. Ellos evidentemente son las personas que tienen en este momento, digamos, las responsabilidades de lo público de regir los destinos de cada una de sus entes de cada uno de sus entes territoriales. Con ellos vamos a trabajar y a ellos los estamos, por supuesto, invitando a trabajar. Ahora, aquí lo que tenemos es un grupo como de ciudadanos que están haciendo la propuesta, que están convocando, que están diciendo, venga señores, los invitamos a reflexionar, y por supuesto los alcaldes y los gobernadores están invitados también los congresistas, están invitadas las cámaras de comercio, están invitados todos los centros, por ejemplo, regionales de competitividad. Ese es un ejercicio que tenemos que hacerlo entre todos, tiene que ser un ejercicio amplio, tiene la virtud, digamos, al ser un grupo, digamos, de personas, diría yo, de civiles o de ciudadanos, tiene la virtud de que no está, digamos, o no dependerá del vaivén de la política electoral, ni del vaivén de que un alcalde dure o no dure. La idea es que podamos producir unos objetivos para este año 2016, unos objetivos para el año 2020 y otros objetivos para el año 2030. Inclusive con el BID hemos venido trabajando. Ustedes recordarán que hace más o menos un mes y medio el presidente del BID nos mostró cómo se imagina él que puede ser Colombia en el año 2030 y cómo propone un pacto para que Colombia en el año 2030 sea un país de altos ingresos. Ese mismo ejercicio lo estamos haciendo en este momento para el Caribe con el BID, en donde logremos contarle, digamos, a la región y al mundo cómo nos imaginamos que debería ser la región Caribe, la ciudad Caribe, en el año 2020 y en el año 2030. Evidentemente es un trabajo que tenemos que hacer con las autoridades locales y además con los partidos políticos, con los congresistas. Esto hay que hacerlo con todo el mundo. Pero evidentemente es una iniciativa que nace desde lo civil, que nace no desde la política ni desde los gobiernos, sino que nace desde los ciudadanos.
Don Bruce, suerte con la iniciativa y gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Me queda una última inquietud de un tema distinto que a lo mejor usted no le va a gustar que se lo pregunte.
Dígame.
Está por salir la sanción a sus afiliados de los cuadernos. La superintendencia ha confirmado que hubo cartelización en el precio de los cuadernos. Serán sancionadas 3 empresas muy importantes, con sanciones muy altas. En el caso del azúcar, la gente se quejó porque después de la sanción subió el precio del azúcar. Quiero preguntarle, en el caso de los cuadernos, después de la sanción, ¿debemos preparar a los padres de familia para que entiendan que el precio de los cuadernos va a subir?
Julio, yo respeto profundamente el trabajo que ha venido haciendo la Superintendencia de Industria y Comercio alrededor de las investigaciones, digamos, de hechos que de alguna forma vulneren la libre competencia. Nosotros, de hecho, en la ANDI tenemos, digamos, unas iniciativas muy fuertes para propiciar que Colombia verdaderamente logre, digamos, muy pronto las mejores prácticas y las mejores formas, digamos, de actuar en términos de que el mercado funcione. A mí en general me parece que la Superintendencia hace sus investigaciones, las falla, pero me parece muy importante, Julio, que se dé la oportunidad en todo caso a las personas que están siendo investigadas a que terminen todo el proceso. En el caso de los cuadernos estamos hablando de un proceso de primera instancia. Ellos tienen que presentar además sus apelaciones, tienen que presentar adicionalmente todas sus argumentaciones y su defensa, digamos, de segunda instancia. Yo la verdad le diría que es muy importante que no se produzcan, digamos, condenas públicas hasta tanto no haya verdaderamente un fallo en firme. Y esto no solamente para este caso, es para todos los casos, digamos, en los cuales eventualmente la superintendencia trabaje. Yo, luego, cuando la superintendencia tiene sus fallos en firme, nosotros no tenemos, digamos, ningún reparo en decir que estamos siempre de acuerdo con lo que la superintendencia diga. Nosotros creemos que el trabajo que se está haciendo es un trabajo serio. Nosotros creemos que Colombia cada vez más debe seguir trabajando, digamos, para construir, digamos, una defensa del común del consumidor férrea, que permita que las leyes de mercado funcionen, que la competencia funcione, y sobre eso tenemos, digamos, unos principios muy claros en la ANDI y así se lo expresamos a nuestros afiliados.
Don Bruce, feliz mañana, gracias por atendernos.
No, muchas gracias a usted, Julio, y a todo su grupo.
Ciudad Caribe. Bueno, sobre este tema, la W sabe que la señora ministra de Desarrollo, pues, encargó un estudio a Harvard sobre el tema. Y las recomendaciones es que lo que hay que trabajar es primero costos país, energía, vamos a Electric Caribe y el problema. Transparencia, bueno, menos subsidios. Harvard hizo el informe que se debe producir en la región. ¿Exactamente qué? Para llegar a mercados internacionales. Y esto hay que hacerlo con personas como Bruce, con los empresarios, y sobre todo hacerlo no solamente en el Caribe. sino la misma fórmula, aplicarla en el Pacífico. Hay noticia de última hora.